Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Dejar la basura en la calle y acudir a los tribunales, estas son de momento las dos únicas salidas que ven los municipios de la zona este de la comunidad tras el cierre mañana del vertedero de Alcalá. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, afirma que habrá una decisión inminente por parte del gobierno municipal, mientras el de Alcalá de Henares, presidente también de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez Palacios, insiste en llevar las basuras a Valdemín Gómez.
La decisión que se adopte será inminente por parte de este equipo de gobierno. Estamos a la espera de solventar una serie de cuestiones, tanto con la Comunidad de Madrid como con la Mancomunidad del Este, y pendiente de eso tomaremos una decisión, pero que digo, entiendo que tiene que ser inminente, dado que el 27 de diciembre se colmata definitivamente el vertedero de Alcalá de Henares.
Redoblar el ruego al Ayuntamiento de Madrid que nos permita utilizar temporalmente Valdemín Gómez. Si esto no se produjera, nos veríamos obligados a acudir a las autoridades judiciales para pedir alguna medida de amparo. Y el día 30 convocamos una asamblea extraordinaria para, si fuera necesario, corroborar pues esa situación de emergencia en la que nos encontraríamos.
Hasta dentro de una semana, hasta el día 2 de enero, tiene de plazo la Abogacía del Estado para la presentación de su escrito sobre la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tras la sentencia de Europa. A 5 días de que acabe el año, el PSOE y Esquerra siguen sin cerrar el acuerdo, dado que aún no se conoce ese informe del que puede depender la abstención de los republicanos para que Pedro Sánchez siga en Moncloa. La ministra de Defensa y magistrada del Supremo en excedencia, Margarita Robles, indicaba esta mañana en la SER que no hay ninguna razón política para el retraso del escrito que mantiene en vilo la investidura.
Aquí a todo el mundo le han entrado unas prisas tremendas, no sé muy bien por qué, porque el plazo para presentar los recursos, y eso lo sabemos bien los juristas, para hacer las alegaciones, no las hace el gobierno o las hace la abogacía, sino que el Tribunal Supremo es el que ha querido que las partes hicieran esas alegaciones, y el Tribunal Supremo ha dado un plazo de 5 días.
Jueves 26 de diciembre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Cambios en los límites de Madrid Central.
A partir del 1 de enero, las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles serán de libre circulación. Los vehículos con etiqueta A no podrán acceder, salvo excepciones, y tampoco a las furgonetas de reparto sin distintivo. Se prorrogan los permisos existentes hasta ahora.
Todo apunta a un exceso de velocidad.
Es la principal hipótesis en la investigación del accidente que costó la vida a 3 jóvenes en la M50 la pasada Nochebuena. Hoy se ha sabido que uno de los fallecidos no llevaba puesto el cinturón de seguridad.
Operación contra el tráfico de drogas.
Han sido detenidas en Alcalá de Henares 3 personas cuando se disponían a realizar una entrega de 700 kilos de cocaína que tenían como destino final una organización de Macedonia. En la operación han participado las policías de España, Estados Unidos, Colombia y Macedonia del Norte.
Libertad bajo fianza de 5.000 euros para otro CDR acusado de terrorismo.
Es el cuarto en la última semana y, al igual que los 3 que salieron de prisión el pasado viernes, la Audiencia Nacional ha tenido en cuenta que no pertenecía al núcleo de la organización y no habría manipulado explosivos.
Deportes, Carlos Rodríguez.
No hay fútbol en esta semana de Navidad, pero el baloncesto no para. Esta tarde, desde las 8, vuelve la Copa de Europa de baloncesto, la Euroliga, con un partidazo en Atenas que enfrenta al Panathinaikos con el Real Madrid. Escuchamos a Pablo Laso.
Hombre, fechas especiales, que duda cabe, pero también sabíamos el calendario desde el inicio y tenemos un partido de Euroliga difícil en Atenas. Y normalmente para el baloncesto estos son fechas de mucho ajetreo, aunque encima este año pues ha coincidido que nos pilla un partido fuera de casa el 26. Hombre, probablemente lo lleven peor nuestras familias que nosotros, que estamos más acostumbrados, ¿no?
Partido que contaremos y que podrán seguir desde las 7:30 en la sintonía de Onda Madrid. En cuanto a fútbol se refiere, si hay jornada en Inglaterra, el famoso Boxing Day se disputa durante todo el día de hoy. En cuanto a los equipos madrileños, todos descansando de vacaciones. No parece que vaya a haber movimientos en el mercado de invierno, ni en el Real Madrid ni en el Atlético de Madrid. En el caso de los rojiblancos, es cierto que ha sonado con fuerza el nombre de Cavani, pero en principio, y como muy pronto, no llegaría hasta el mercado de verano. En el Real Madrid no habrá nuevas incorporaciones a corto plazo y para la próxima temporada quedará la vuelta de 2 cedidos como son Odegaard y Arraf. En el Getafe solo se plantean movimientos para sustituir la ficha que dejará libre Markel Bergara.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Marina Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, tráfico lento de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes, A3 en Ancanda, A4 en Valdemoro y Pinto y A6 desde Las Rozas al Plantío. Y de salida, complicaciones en la A2 a la altura Alcalá de Henares por obras en la calzada y en la A3 en Rivas. En la M50, retenciones en Majadahonda en sentido A5.
Novedades en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos dos percances en la M31, en el cierre norte, concretamente en el enlace entre el nudo norte y el nudo de Manoteras. En ese sentido, hay un estrechamiento de calzada que ralentiza el tráfico de salida por el Paseo de la Castellana. Y también tenemos que destacar otro vehículo averiado, que en este caso no ocasiona problemas, pero sí que hay un pequeño estrechamiento en la zona de Méndez Álvaro, en sentido nudo sur. Recomendamos circular con precaución al paso por ese punto. En el resto de la M30, de momento la situación tranquila, y en cuanto a otras vías del interior, destacar un tráfico más activo en las entradas por la prolongación de O'Donnell y el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Información también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras se trasladan algunas paradas. Es el caso de la línea 49 en Senda del Infante y de las líneas 67, 127 y N21 en Fermín Caballero. Ya esta noche, a partir de las 11:30, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican su recorrido en las calles Jorge Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
Que permanece estable y soleado y con temperaturas bastante suaves, Ainhoa González.
Sí, porque hoy es que prácticamente no tenemos cambios respecto a la jornada de ayer. Vamos a volver a ver esas nubes altas que durante la tarde, bueno, pues pueden ser un poquito más protagonistas en algunas zonas, pero el sol también nos está acompañando y desde luego por ahora lo que nos queda de semana no esperamos precipitaciones. Y las temperaturas, efectivamente, hoy de nuevo vamos a tener máximas que rondarán los 15 grados, los podrán volver a superar en bastantes puntos de la comunidad, siguen siendo elevados esos registros para las fechas en las que estamos. Bueno, pues a partir de mañana vamos a tener una situación muy parecida también, pero es cierto que en estos próximos días vamos a ver cómo desciende el termómetro. Se notará más de cara al fin de semana. El fin de semana las temperaturas nocturnas volverán a dejarnos algunas heladas débiles puntuales en zonas altas, sobre todo en la sierra. Pero lo dicho, la estabilidad va a continuar, por lo menos este anticiclón, lo que nos queda de semana y parece que también la próxima.
2:00 p.m. y casi 8 minutos, ahora seguimos.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Jueves, desde las 7:30, jornada 16 de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Situación límite en la mancomunidad de Henares. El sábado se cierra definitivamente el vertedero de Alcalá, donde la última recogida de basuras tendrá lugar mañana por la noche. Y hasta que no esté disponible la nueva planta de Loeches, los ayuntamientos de la zona, con una treintena de municipios afectados, se encuentran con un problema, grave problema, porque no tienen dónde llevar sus residuos. Neus Cerdá.
El ayuntamiento tomará una decisión en las próximas horas, así lo ha asegurado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Estamos a la espera de solventar una serie de cuestiones, tanto con la Comunidad de Madrid como con la Mancomunidad del Este, y pendiente de eso tomaremos una decisión, pero que digo, entiendo que tiene que ser inminente, dado que el 27 de diciembre se colmata definitivamente el vertedero de Alcalá de Henares.
pero la única alternativa posible para los 31 municipios afectados es llevar sus residuos a la planta de Valdemín Gómez. Así lo ha decidido la Mancomunidad del Este tras celebrar esta mañana una asamblea general. El presidente de esta entidad y el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, advierte de que si el día 31 no hay una solución, la basura se quedará en la calle.
Pedimos apoyo y ayuda al Ayuntamiento de Madrid. Si esto no se produjera, nos veríamos obligados a acudir a las autoridades judiciales para pedir alguna medida de amparo.
Recordemos, el sábado se cierra definitivamente el vertedero provisional. La última recogida de basura será mañana por la noche. Desde entonces, 750.000 vecinos no tendrán dónde llevar la basura porque la nueva planta de Loeches no estará lista hasta mediados de 2021. Hay 2 días de plazo para buscar una solución urgente.
Cambia ligeramente el perímetro de Madrid Central. A partir del 1 de enero, las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles entre Princesa y Alberto Aguilera serán de libre circulación para facilitar el tránsito de los vehículos que suben desde Plaza de España tras comprobarse que el 20% de las multas en esa zona de bajas emisiones se están produciendo en ese tramo. El decreto aprobado hoy prorroga además algunos de los permisos que ya estaban aplicando por el anterior gobierno municipal. Mar García Cibeles, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Todo será a partir del 1 de enero. Se modifica la raya roja de Madrid Central para poder conectar mejor Princesa y Alberto Aguilera. 2 calles, Mártires de Alcalá, Seminario de Nobles, pasan a ser vías de libre circulación. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Se producirá una mejora de la circulación, así como de la calidad del aire, como consecuencia de la adopción de esta medida y, por tanto, que repercutirá favorablemente en los madrileños, pero también, porque como ya se les ha indicado, más del 20% de las multas de acceso indebido a Madrid Central se producen precisamente en ese punto de acceso.
Hay renovación de permisos para los padres y su acceso a los coles y moratoria para vehículos de reparto de más de 3.500 kilos para su renovación. Las furgonetas pequeñas sin etiqueta se quedan fuera de Madrid Central.
No parece que tenga, desde luego, mucha lógica en la línea de cómo se implantó Madrid Central por el anterior equipo de gobierno, pero lo cierto es que no teníamos la capacidad para poder hacerlo antes del 31 de diciembre y sí que ha habido diálogo con el sector para que han entendido perfectamente las limitaciones.
Se amplía el horario de reparto de motos hasta la medianoche, los coches B de autoescuela sin acceso también a Madrid Central y recuerden los residentes, no pueden invitar a vehículos A los que no tienen etiqueta. Todo, dice el alcalde, dentro de la actual ordenanza de movilidad, la del anterior equipo de Manuela Carmena.
Continuamos en esa línea que teníamos en el acuerdo de gobierno de mejorar Madrid Central y, por tanto, de implementar aquellas medidas que pudieran mejorar el funcionamiento una vez advertidos los defectos y, sobre todo, la improvisación y falta de planificación del anterior equipo de gobierno que tantos problemas les ha generado tanto a los comerciantes como a los vecinos como a los ciudadanos de Madrid en general.
En esta última reunión del Gobierno del año se aprueban 5 millones de euros para mejorar los túneles, 4 millones para renovar el mobiliario y hay más de 18 millones para asfaltar más de 230 calles en la capital.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La investidura de Pedro Sánchez tendrá que esperar las prisas que el Ejecutivo en funciones y que el PSOE trataban de imprimir a Esquerra Republicana se frustran por la tardanza del informe de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Desde el Gobierno aseguran que se está trabajando en la investidura por el interés de España. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La ministra de Defensa, magistrada del Supremo en excedencia, Margarita Robles, asegura que no hay ninguna razón política para el retraso del informe de la Abogacía del Estado porque hasta el día 2 está dentro de los límites marcados por el Supremo, que es el que, recalca la ministra, ha pedido el informe a las partes y el que tendrá que aplicar la sentencia de Luxemburgo.
Que las cuestiones jurídicas nunca son cuestiones políticas y que la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que tendrá que aplicar, lógicamente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ha sido el propio Tribunal Supremo el que entendía que era necesario plantear una cuestión prejudicial.
Esquerra Republicana puso como condición para seguir con las negociaciones con el PSOE que la Abogacía del Estado cumpliese la sentencia de Luxemburgo, reconociendo la inmunidad de Oriol Junqueras, pero Robles recuerda que la vía judicial y la política no pueden acompasar los tiempos.
Las cuestiones jurídicas son cuestiones jurídicas en el marco de un procedimiento judicial y las cuestiones políticas son políticas en el ámbito de una negociación que se va a llevar siempre pensando exclusivamente en el interés general.
Las partes, en cualquier caso, siguen negociando, aunque nada trasciende del contenido. Tampoco avanzan cuándo podría celebrarse la investidura de Pedro Sánchez, pero uno de los socios más próximos al PSOE, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se inclinaba por celebrar los plenos después de Reyes.
En el Partido Popular, entre tanto, no cesan las críticas al pacto del PSOE con Esquerra para investir a Sánchez. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso cree que su partido podría entenderse con los socialistas si Sánchez se apartara, Flor Carazo.
Isabel Díaz Ayuso cree que todavía hay tiempo para que los diputados y los varones socialistas eviten un gobierno del PSOE con Unidas Podemos apoyado por Esquerra. En declaraciones a Radio Nacional, la presidenta madrileña ha asegurado que el único proyecto del candidato socialista es mantenerse en la Moncloa a cualquier precio. Ayuso está convencida de que si Sánchez se apartara, podría haber entendimiento con el PP.
Si no estuviera Pedro Sánchez, si se aparta, yo creo que tienen que entenderse el Partido Popular, el Partido Socialista y el resto de los partidos e intentar buscar pues opciones para que esto no siga siendo así. ¿Cómo se puede pactar presupuestos en una cárcel? ¿Cómo se puede dar y entregar el país a gente que lo quiere romper desde dentro? Es que no hay quien lo entienda.
La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha criticado en Telecinco que Sánchez no haya comentado el discurso del rey.
Lo hemos visto en relación al discurso del rey, ni un tuit por parte de Pedro Sánchez hacia el papel que ha desarrollado estos días su majestad, pero lo vimos también en relación a la abogacía del Estado o hacia todo lo que se está negociando.
Para Gamarra, los independentistas están envalentonados por la debilidad y sumisión que está mostrando el secretario general del PSOE.
Mientras en el Supremo siguen esperando que llegue ese informe de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras. Después será el momento para que el Tribunal del Procés se reúna, delibere y decida, porque es a él a quien corresponde hacerlo, cómo se aplica la inmunidad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le reconoce como parlamentario al líder de Esquerra de Cataluña. Lupe Ortiz, ¿hay novedades? Ha llegado el escrito. Buenas tardes.
Buenas tardes. No se ha registrado de momento aquí en el Supremo ese esperado escrito de los servicios jurídicos del Gobierno. Un escrito que se ultima para dar respuesta a la situación de Oriol Junqueras tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. En su día, en junio, la Abogacía del Estado ya dijo que el líder de Esquerra debía salir de prisión para recoger su acta de diputado y su informe, por lógica, seguirá esa línea. Pero hay que tener en cuenta que ahora Junqueras está condenado por sentencia firme por sedición y malversación. Su situación ya no es provisional y deliberará el Supremo para tomar una decisión el día 3 de enero, según han confirmado fuentes jurídicas a Onda Madrid. Mientras ese escrito llega y no, quien ha presentado uno ha sido el expresidente catalán Carles Puigdemont. Reclama al juez Pablo Llarena que anule las órdenes de detención y entrega porque no tienen, dice, fundamento legal ni autorización del Parlamento Europeo, del que es diputado y como tal tiene inmunidad.
Otro tribunal, la Audiencia Nacional en este caso, y siguiendo con el conflicto de Cataluña, ha dejado en libertad bajo fianza de 5.000 euros al CDR Ferran Yolis, detenido el pasado 23 de septiembre en la Operación Judas y hasta ahora en prisión provisional por delitos de terrorismo. La juez María Tardón acuerda su puesta en libertad, que se suma a la de otros tres CDR. Según la investigación, preparaban acciones en protesta por la sentencia del procés, entre ellas ocupar el Parlamento de Cataluña y atacar con explosivos diversas instituciones.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Un ciclista de 58 años ha fallecido esta mañana tras ser atropellado por un vehículo. Ha ocurrido en la carretera M832 a la altura de Rivas Vacia Madrid. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Parece ser que se han visto implicados un turismo y un ciclista, con el resultado del ciclista fallecido. Se trata de un hombre de 58 años. Cuando llegaba el SUMA al lugar, se encontraba ya inconsciente, se han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero el politrauma que presentaba era de extrema gravedad y no se ha podido revertir la situación, así que han confirmado la muerte.
El exceso de velocidad es la principal hipótesis que manejan los investigadores sobre el grave accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de ayer en la M50 junto al enlace con la carretera de Valencia, en el que murieron tres jóvenes marroquíes. Eran vecinos de Rivas Vacia Madrid y tenían 23, 21 y 20 años. Uno de ellos estaba casado y tenía un hijo de 4 años. Un cuarto ocupante del coche resultó también herido de gravedad, Paloma Nolasco.
Y trasladado al hospital clínico en estado grave con fractura en ambas piernas. El vehículo en el que viajaban los cuatro circulaba a gran velocidad. Uno de los ocupantes no llevaba el cinturón de seguridad. El conductor perdió el control y durante 50 metros circuló por la cuneta. Incluso arrastró el guardarraíl a su paso. Poco antes, el servicio de emergencias era alertado.
Se habían recibido varias llamadas de otros conductores alertando de que un vehículo iba a gran velocidad.
La mujer de Osama, uno de los fallecidos, cenó con ella, su hijo de 4 años y una hermana.
Tardaba en enviarnos un mensaje, no hemos dormido en toda la noche esperándole porque él nos había dicho que le esperásemos.
Los bomberos extrajeron del interior del coche el cuerpo de los tres fallecidos, que serán repatriados a Marruecos, como detalla el hermano de uno de ellos.
Hemos venido a intentar llevárnoslo ya de aquí. Marruecos, en Tetuán, lo vamos a llevar. No me lo creo. Yo es que vivo abajo, en Málaga, y cuando me lo han dicho es que no me lo creía, vamos. Mi madre está bien, vamos, está ya, se está tranquilizando, la estamos tranquilizando, porque no, ¿qué vamos a decir?
Las autopsias se han practicado en el Instituto Anatómico Forense y mañana habrá oración en la mezquita de Rivas. Fuentes de la investigación precisan que continúan las pesquisas para esclarecer las causas del siniestro. No se descarta que, además del exceso de velocidad, el conductor se distrajera.
El padre de la joven coreana fallecida tras ser golpeada por los cascotes desprendidos de la fachada de la Consejería de la Cultura en la calle Alcalá ha criticado en una carta la falta de ayuda de las autoridades. Madrid debe ser una ciudad segura y no una ciudad donde la gente fallezca por una borrasca, ha lamentado el padre. Pilar Rivera.
La familia de Yiyun asegura en la misiva que Madrid debería ser una ciudad civilizada donde las autoridades competentes faciliten lo necesario y consuelen verdaderamente a los familiares de las víctimas. Reprochan a la comunidad que anuncie que lo siente, pero tenga limitadas las competencias para facilitarles ayuda, o que la policía retirara las pruebas básicas para la investigación. También critican que tuvieran que sufrir 5 largas horas de espera para ver el cadáver de su hija. Por este motivo, la familia de la joven coreana fallecida pide a los ciudadanos que rueguen al gobierno regional y al de España que no haya más fallecimientos por desprendimientos. Los hechos, recordemos, ocurrieron el pasado día 19, cuando los fuertes vientos del temporal desprendieron un elemento decorativo del edificio de la Consejería de Cultura, que golpeó en la cabeza a la turista coreana, falleciendo al día siguiente.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
El lento pero constante goteo de empresas que salen de Cataluña con destino a otras regiones, sobre todo a Madrid, se ha mantenido en 2019. Por tercer año consecutivo, el destino preferente de las empresas que abandonan Cataluña, 417 hasta el mes de noviembre, es Madrid, según datos de la propia comunidad que ofrece hoy el diario El Mundo. Informa Pablo López.
Entre enero y noviembre de 2019, un total de 1.870 empresas optaron por trasladar su sede social desde Cataluña. Madrid Madrid es la comunidad que ha acogido un mayor número de esas empresas, 417, según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid. Las cifras que se han producido durante 2019 no hacen sino confirmar una tendencia que arranca en 2017 con la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre y que ha provocado que más de 5.400 empresas hayan trasladado su sede fuera de Cataluña, según las cifras que maneja el Colegio de Registradores. También influye el hecho de que grandes empresas como CaixaBank o el Sabadell tomasen esa misma decisión, pues se generó un efecto llamada en empresas de menor tamaño. Además de estas cifras, Madrid fue capaz de captar el 63% de la inversión extranjera que ha llegado a España durante el primer semestre del año, un dato que no hace sino reforzar a la capital como polo de atracción de negocio e inversión. La cifra que recibe Madrid supera con creces la de Castilla y León, segunda clasificada con un 16%, y la de Cataluña, que es la tercera comunidad, con un 12%.
La presidenta madrileña está convencida de que los presupuestos de la Comunidad de Madrid acabarán saliendo adelante, aunque también augura que el grupo parlamentario de Vox apretará las tuercas a la hora de apoyar las cuentas, como ya ocurrió durante el pacto de investidura. Son declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en Radio Nacional, donde ha indicado que este momento, lo que necesita Madrid en este momento, es una mayor estabilidad.
Durante unos meses harán mucho regateo para que se les vea, para defender sus postulados, pero yo estoy convencida que al final saldrá. Buscaré todo eso que nos une para sacar esto adelante y dar estabilidad a la Comunidad de Madrid. Y yo creo que con el panorama que viene ahora mismo en España, lo que la gente necesita en Madrid sobre todo es estabilidad. Y los votantes de los tres partidos que han formado este gobierno lo que quieren es que durante un tiempo seamos una región que da certidumbre.
Casi 900 camas más ha habilitado la Comunidad de Madrid en los hospitales para hacer frente a las necesidades que vayan surgiendo en las próximas semanas con motivo de la máxima incidencia de la gripe estacional. Sanidad también ha previsto la contratación de unos 1.300 profesionales sanitarios de refuerzo, especialmente en enfermería. José Frutos.
Así es, la Consejería de Sanidad quiere atender todas las necesidades que surjan durante las semanas de máxima incidencia de la gripe estacional. Es decir, del 1 de enero al 31 de marzo, de acuerdo a los cálculos de esta campaña. Para ello se van a incorporar 1.300 profesionales de refuerzo, especialmente de enfermería. También hay capacidad para habilitar 876 camas, 51 de ellas en cuidados intensivos. El consejero Enrique Ruiz Escudero ha subrayado que los centros de salud disponen de medios suficientes para atender durante su horario las urgencias que no revistan especial gravedad, un dato importante para evitar el colapso de las urgencias hospitalarias.
Y por lo tanto que es bueno que los ciudadanos conozcan que no siempre la palabra urgencias va asociada al hospital, sino que también los centros de atención primaria dan esa atención sanitaria absolutamente de calidad y correcta. Y
la incidencia de gripe en Madrid se mantiene estable con 18,31 casos por cada 100.000 habitantes y un umbral de 38 casos por los mismos habitantes. La vacunación de las personas más en riesgo es muy importante para que no se disparen las cifras. Esta temporada se ha vacunado ya más de 1 millón de madrileños.
Además, también es previsible que esta cifra aumente, ya que la campaña de vacunación finaliza el próximo 31 de enero del 2020, salvo que por motivos epidemiológicos se decida modificar esta fecha.
En la región hay 800 puntos de vacunación.
La tercera hora de educación física en los colegios se va a implantar en el próximo curso 2020-2021, tras la modificación de los decretos que regulan el horario de los centros educativos. La medida se abordará en distintas maneras, según se trate de formación profesional, primaria o secundaria, comenzando en este último ciclo por ser el que registra mayor porcentaje de sedentarismo, un 77%. Así lo ha indicado esta mañana el consejero de Educación, Enrique Osorio.
En el curso 2020-2021 vamos a empezar en primero y segundo de secundaria y el curso siguiente se extendería a tercero y cuarto. Y la idea es sustituir una hora de las que actualmente son de libre configuración autonómica o específicas optativas, una hora de esas asignaturas se sustituye por una hora más de educación física. Como ahora había dos, de esta manera tendrían tres.
En el caso de primaria, solo hay que ampliarla a media hora. Será a través de un plan de incremento de la educación física en cada centro a impartir en los espacios temporales entre clases, recreo o comedor.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo.
20 años de éxitos de Estopa culminan en su último disco Fuego, acompañado de gira en la que también recorren sus mejores canciones, la misma con la que recalan hoy a partir de las 9:30 en el Within Center.
Mi mente se va apagando. Cuando te dejas, no sé qué voy a hacer. Mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Dejar la basura en la calle y acudir a los tribunales, estas son de momento las dos únicas salidas que ven los municipios de la zona este de la comunidad tras el cierre mañana del vertedero de Alcalá. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, afirma que habrá una decisión inminente por parte del gobierno municipal, mientras el de Alcalá de Henares, presidente también de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez Palacios, insiste en llevar las basuras a Valdemingo.
La decisión que se adopte será inminente por parte de este equipo de gobierno. Estamos a la espera de solventar una serie de cuestiones, tanto con la Comunidad de Madrid como con la Mancomunidad del Este, y pendiente de eso tomaremos una decisión, pero que digo, entiendo que tiene que ser inminente, dado que el 27 de diciembre se colmata definitivamente el vertedero de Alcalá de Henares.
Redoblar el ruego al Ayuntamiento de Madrid que nos permita utilizar temporalmente Valdemín Gómez. Si esto no se produjera, nos veríamos obligados a acudir a las autoridades judiciales para pedir alguna medida de amparo. Y el día 30 convocamos una asamblea extraordinaria para, si fuera necesario, corroborar pues esa situación de emergencia en la que nos encontraríamos.
Hasta dentro de una semana, hasta el día 2 de enero, tiene de plazo la Abogacía del Estado para la presentación de su escrito sobre la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tras la sentencia de Europa. A 5 días de que acabe el año, el PSOE y Esquerra siguen sin cerrar el acuerdo, dado que aún no se conoce ese informe del que puede depender la abstención de los republicanos para que Pedro Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa. La ministra de Defensa y magistrada del Supremo en excedencia, Margarita Robles, ha indicado hoy que no hay ninguna razón política para el retraso del escrito que mantiene en vilo la investidura.
Las cuestiones jurídicas son cuestiones jurídicas en el marco de un procedimiento judicial y las cuestiones políticas son políticas en el ámbito de una negociación que se va a llevar siempre pensando exclusivamente en el interés general.
Jueves 26 de diciembre, más noticias titulares con Elia Fernández. Un ciclista muere arrollado por un vehículo en Rivas, hacia Madrid.
Circulaba por la carretera M832 y podría haber sufrido una caída previa. Los sanitarios del SUMA han intentado reanimarle durante media hora sin éxito. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Madrid preparada para los picos de gripe.
A partir del 1 de enero se habilitarán 876 camas hospitalarias y habrá un refuerzo de 1.300 profesionales sanitarios de cara a la época de mayor incidencia de este virus, que suele darse hasta finales de marzo.
Dispositivo de seguridad para Nochevieja.
La Policía Municipal de Madrid repetirá este año los 4 filtros de acceso a la Puerta del Sol en las campanadas y también en las preúvas del día 30. No se podrá pasar con petardos ni envases de vidrio, que estarán prohibidos.
Abren diligencias judiciales por la muerte de 3 personas en una piscina de Mijas.
La Guardia Civil investiga el sistema de succión tras hallar en su interior el gorro de baño de una de las víctimas. Las autoridades han autorizado la reapertura de la piscina tras comprobar que cumplía los requisitos legales.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Marina Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes, A3 en Arganda, A4 en Pinto y A6 desde Las Rozas al Plantío, y de en salida densidad circulatoria en la 2 en Alcalá de Henares por obras en la calzada. En ambos sentidos, dificultades en la A3 en Rivas y en la M40, complicaciones en Coslada en ambas direcciones y en el barrio de La Fortuna hacia la A5. También en la M50, retenciones en Majadahonda en sentido A5.
Y en la capital, centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hablamos de la M30, que es donde vemos que hay un tráfico más lento entre los puentes de la Avenida de América y Ventas en sentido sur. Se incrementa la circulación por esa zona y continúa el estrechamiento de calzada en el enlace del nudo norte con el nudo de Manoteras. En ese sentido, ese estrechamiento de calzada debido a un vehículo averiado provoca mayor lentitud, sobre todo a las personas que se incorporan con el coche desde el Paseo de la Castellana. Por lo tanto, es una zona a evitar en la medida de lo posible. En el resto de las vías ya del interior, tráfico intenso en algunas zonas, pero sin retenciones.
El tiempo.
Previsión Ainhoa González.
Pues seguimos con ambiente muy estable, el anticiclón nos va a seguir acompañando lo que queda de semana. Hoy en una jornada, de nuevo con intervalos de nubes de tipo alto, que no nos dejarán precipitaciones, y con temperaturas que siguen elevadas para las fechas en las que estamos. Hoy las máximas, de nuevo, igual que ayer, volverán a rondar en general los 15 grados o incluso superarlos ligeramente, y seguimos con inversión térmica, con registros más elevados en zonas altas en la sierra que en el resto de la comunidad. Así que allí incluso 16, 17 grados en bastantes localidades.
2 de la tarde, 36 minutos.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Más noticias que nos deja este día y que repasamos con Patricia Fernández. Autorizan la reapertura de la piscina de Mijas, en la que se ahogaron un padre y sus dos hijos.
Cumple todos los requisitos y la normativa vigente, según la Guardia Civil. Ahora se está investigando si el motor de la piscina giró al revés y eso provocó que el padre y los dos menores fueran arrastrados al fondo de la piscina y murieran ahogados. Esta mañana, en el sistema de succión ha aparecido el gorro de la menor. El juzgado de instrucción de Fuengirola ha abierto diligencias.
Multas de hasta 500.000 euros para intentar recuperar el mar menor.
El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado esta mañana el decreto Ley Protección Integral del Mar Menor, que va a recoger esas sanciones de hasta 500.000 euros. Piden la implicación de todos para conseguir la recuperación de la zona. Se prohíbe el uso de fertilizantes en los primeros 500 metros de franja costera. Se limita también los ciclos de cultivos en el campo de Cartagena y se suspende temporalmente los nuevos desarrollos urbanísticos.
Autoridades chilenas creen que el incendio en Valparaíso fue intencionado.
Hay vídeos en las redes sociales del presunto autor adentrándose en la zona donde comenzaron las llamas. Hubo dos focos que avanzaron con violencia hasta alcanzar una zona de viviendas de madera y lata. Los vecinos fueron desalojados nada más iniciarse el fuego, que ha destruido 150 hectáreas, pero que afortunadamente no ha causado víctimas.
El tifón Fanfón causa al menos 16 muertos en el centro de Filipinas.
Decenas de miles de personas han sido evacuadas de sus hogares ante la amenaza del temporal que ha golpeado el país, con vientos de hasta 195 kilómetros por hora.
Sube la fiebre de los selfies.
Sí, es un fenómeno que sigue en aumento. De media cada español, según un estudio, se ha hecho en 2019 728 fotos, asimismo unas dos al día. Según este estudio publicado recientemente, somos el país de Europa en el que más selfies nos sacamos y además lo hacemos sin tantos filtros como en el resto.
No, acompañados.
Sí, acompañado mola más.
Con amigos en alguna fiesta o algo que nos haya pasado bien.
En Escocia, en un viaje.
Con la familia, selfies.
Con mis hijos, que siempre con ellos es muy divertido, pues hacerte fotos, luego enseñárselas.
Volvemos a las 3 con un resumen de lo más importante que nos está dejando de momento este jueves. Se quedan ahora con Begoña Tormo y sus historias de Madrid, hoy convirtiéndonos en testigos del proceso de cambio del río Manzanares.
Historias de Madrid con Begoña Tormo.
Bueno, pues esta es la sintonía que nos lleva al Madrid de hace muchos años, al que nos lleva Antonio Castro de la mano. Muy buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches de nuevo.
Cronista de la Villa de Madrid. Y que además yo, hoy vas a hablar de algo que a mí es que me gusta especialmente, luego te digo por qué. Sí. Porque yo nací en la Avenida del Manzanares.
Sí, en alguna ocasión ya me lo has comentado.
Mi madre vive allí y oye, para mí es un, pues tiene un algo especial en Manzanares, aunque ha pasado muy malas épocas, la verdad.
Hombre, yo creo que no he tenido ninguna buena.
Hombre, ahora no está tan mal.
Hombre, ahora está estupendamente.
Como dice una amiga mía, si me miro no soy nada, pero si me comparo...
Sí, 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 pero había una expresión que decía Manzanares, Manzanares, arroyo, aprendiz de río. Entonces, pero yo creo que, fíjate, esa endeblez del río quizás es lo que despertó la simpatía y ha sido siempre parte del paisaje madrileño, que quizá, habiendo sido más caudaloso, a lo mejor no hubiera llamado tanto la atención, claro. Pero esa miseria de su caudal...
Es verdad que tú te vas, yo que sé, a Valladolid mismo, ¿no? Uh-huh. O te vas a Zaragoza o te vas a cualquier capital que tiene un río, claro, importante que pasa por ahí y efectivamente dices, madre mía, lo que tenemos nosotros, pero tiene su encanto el Manzanares.
Sí, y además la finalización del cubrimiento de la M30 a lo largo de esos casi 9 kilómetros en las orillas del río, pues ha permitido que este tome más protagonismo en la vida ciudadana, aunque sus riberas no albergan como antaño lavanderas y bañistas, pero el nuevo Madrid Río, uh-huh, es uno de los parajes naturales más atractivos de Madrid. Además,
decías,
ya sabes que... Sí.
Perdona, no, que te iba a preguntar, porque para sentar las bases un poco, cuando pasa por Madrid, ¿el Manzanares, uh-huh, qué es? ¿Río o es más un canal?
Hombre, siendo rigurosos, no cabe duda de que el Manzanares, en este tramo de la capital, es un río de escaso caudal, desde luego, pero río. Pero si fuéramos más precisos, podríamos decir también que es un río canalizado, uh-huh, porque durante el siglo pasado sus riberas dejaron de ser naturales para convertirse en muros de hormigón, que es lo que tenemos ahora, esas enormes pantallas.
¿Y en qué año o cuándo se produjo esa canalización?
Pues la verdad es que la canalización comenzó a proyectarse a principio del siglo XX. Hubo primero una ley que se llamó la Ley Básica del Manzanares de 1908, si no creo recordar mal, en la que ya el gobierno central ya trataba de mejorar un poco este entorno natural, uh-huh, que había sido un paraje de entretenimiento de los madrileños a lo largo de toda su historia. Ahí está, por ejemplo, en las pinturas de Goya, pues cuando retrata el Madrid desde la pradera de San Isidro, pues aparece siempre por medio el río, que ha sido una de las barreras que ha tenido la ciudad siempre, y que incluso ya en tiempos de Felipe II se intentó que este río tuviera más protagonismo, se intentó o se hicieron algunos proyectos utópicos de enlazarlo con el río Tajo de manera que fuera navegable hasta Lisboa, o sea, es decir, uh-huh, que los delirios reales en ese siglo...
El Loco Antonelli. Hay un sitio en Madrid, uh-huh, un restaurante que se llama El Loco Antonelli, y que yo me enteré de la historia esa al enterarme de eso, que querían unir el Tajo con
el Manzanares.
Que tuviera salida al mar.
Efectivamente, yo no sé, con ese caudal que apenas tiene 40 centímetros de profundidad, cómo pretendían navegar hasta el río Tajo.
Eso sí que era un trasvase y no lo de Tajo.
Eso sí
segura.
Que era un trasvase, efectivamente. Entonces, esas praderas en las que pues se celebraban las fiestas populares, las romerías, como hablamos no hace mucho de la Virgen del Puerto, uh-huh, pues dejaron de tener ese carácter agreste y pasaron a ser lo que decía anteriormente, un río canalizado. Ese proyecto de canalización, tras la ley de 1908, comenzó a materializarse en el año 1914, uh-huh, incluso la primera piedra de lo que fueron esas obras de urbanización se colocó el 19 de septiembre de ese año 1914. Pero ya sabes, siempre lo repetimos cuando hablamos de obras en Madrid, que bueno.
Estas, se sabe cuando empiezan, pero no cuando terminan.
Exacto. Pero tú fíjate, sin embargo, tenemos esa, en España en general, tenemos esa leyenda negra, una más, de la demora, de lo que cuestan en tiempo y también en dinero, evidentemente, los grandes proyectos. Pero yo siempre pongo como ejemplo, porque también muchas veces nos referimos, es que en Alemania, la eficacia alemana, el aeropuerto de Berlín, no sé cuántos años de retraso lleva y no, y su apertura.
Aquí también esa capacidad, entre comillas, uh-huh, de improvisar o de apretar cuando hace falta, se ha demostrado en un montón de ocasiones.
Sí. Hombre, yo creo, por ejemplo, que una obra tan gigante, es que ya que estamos hablando del Manzanares, como fue Madrid-Río,
de la M30,
no llegó a 4 años lo que se llevó a cabo.
Impresionante, fue eso, a verlo. Que hubieran tardado los alemanes.
Claro. Yo recuerdo, porque todavía estaba en activo en televisión en ese momento, me tocó, conozco desde que se presentó, creo que recuerda que fue en el Ritz o en el Palace, no sé en cuál de los dos hoteles, en un desayuno previo a las elecciones, Ruiz Gallardón presentó el proyecto de soterrar la M30 y todos los miramos como diciendo, anda, que vaya fantasmada, ¿no? Y sobre todo, además, por los plazos que anunció. Y me tocó desde el primer golpe de piqueta hasta aquella inauguración que se hizo fastuosa con todos los jefes de Estado que vinieron a la cumbre de Madrid, que arroparon a Gallardón allí en el túnel en la inauguración oficial.
Anda que no vimos cascos en esa época. Bueno, no. Políticos con cascos.
A mí me tocaba todos los días, casi todos los días, me tocaba hacer alguna información, o bien de obras, o de accidentes de obras, o de vecinos que iban contra las obras.
No sabíamos el nombre de las tuneladoras, en
todo,
fin.
Absolutamente todo. Y yo recuerdo que vinieron técnicos municipales y gubernamentales de todo el mundo para ver cómo se estaban desarrollando esas obras gigantescas. Uh-huh. Y ahí está el resultado, ¿no?
¿Cuánto se prolongaron? O sea, ¿hasta cuánto tiempo de demora tuvieron las obras de la canalización de Manzanares?
Bueno, pues tampoco fueron demasiado para la época, ¿no? Porque, como te decía, la primera piedra, el acto simbólico de comienzo, fue en septiembre del 14, pero realmente terminarse del todo, yo creo que fue hacia 1925, cuando ya se remató. O sea, que hubo un periodo de 11 años que bueno, teniendo
en cuenta, ahí se lo fueron haciendo.
Ahí se hizo.
Lo que me da pena, fíjate, porque sí que lo hemos visto en estampas, como decías tú hace un momentito, esa imagen de las lavanderas, ¿no? Del río, eso se acabó, claro.
Hombre, es una estampa hoy muy romántica, pero pena, desde luego, no pena la que daban las pobres lavanderas que tenían que ir en invierno y verano, bajarse esas cuestas desde las que estaban arriba, en el núcleo urbano, bajar hasta el río, sobre todo entre los puentes de Segovia y Toledo, que es donde estaban estos lavaderos públicos, bajarse con la ropa sucia. Y las que tenían un poquito más de poder adquisitivo contrataban porteadores para que les bajaran los bultos y luego
porque
subían.
Debía ser un peso importante, sábanas.
Esa calle de Segovia, esa calle de Segovia.
No tenemos cuestas aquí en
Madrid.
Desde
la Virgen del Puerto, súbetela hasta la calle Toledo, esa cuesta. Pero sí que fue realmente una fuente de trabajo enorme estos lavaderos de las mujeres. Ellas se sacaban unos reales que a veces este era el único ingreso familiar. Y ya existen noticias de que en el siglo XV existían las lavanderas en las orillas del río Manzanares. Era una actividad escasamente regulada en la que, según algunos cálculos que han estado un poco investigando este fenómeno laboral, llegaban a trabajar más de 4.000 madrileñas.
¿Qué dices? ¿4.000 lavanderas? ¡Qué barbaridad!
Sí. Hombre, parece que los señoritos no eran muy proclives a mojarse las manos y a que les salieran sabañones limpiando sus cosas, ¿no? Entonces,
normal.
Tenían que hacerlo estas pobres mujeres, que, como digo, a veces eran, pues cuando con los maridos se hacían trabajos más duros, sobre todo agrícolas, que muchas veces quedaban lisiados y con poca capacidad para
el
trabajo.
Era la única manera de aportar algo de dinero a casa.
Era la única mujer que podía pagar.
¿Y la ropa que hacían? ¿La tendían ahí sobre los matorrales o cómo?
No, había unos tendederos, lo que es el tendedero tradicional, unos postes con unos alambres, unas cuerdas, unas sirgas, no me digas exactamente en qué consistían, pero de repente, sobre todo la ropa blanca, las grandes piezas, las sábanas, era un auténtico mar blanco el que se montaba en estas orillas, porque claro, ya si acarrear la ropa sucia, seca, era un trabajo, tú imagínate si hubieran tenido que subirla mojada, subir esas cuestas, el peso que supone.
No,
entonces
no tenía que ser
existían
seca.
Esos tendederos que proporcionan una imagen romántica, pues que viendo las fotos hoy nos parece pues efectivamente muy bonita. Fíjate que cómo quedaban las orillas de Manzanares, pero claro.
Ahora te parece bonita, pero porque no lo hemos vivido, ¿no?
Ahora en invierno, en el mes de enero, mete las manos en el río y ponte allí a restregar con la piedra, a restregar aquello, pues no era efectivamente nada. O sea, por eso que hayan desaparecido es un signo de progreso, la verdad. Sí. Entonces, bueno, también hubo lavaderos cubiertos. La mayoría eran simplemente a pie de orilla, uh-huh. pero los hubo. Y uno de ellos, por ejemplo, el que se llamó el de Santana, el lavadero de Santana, es conocido porque este era uno de los manzanares, era del arroyo Abroñigal, que discurría por donde está ahora la M30, uh-huh. no, la castellana, y el Paseo del Prado. Entonces, allí estuvo el lavadero de Santana, que ese se recuerda porque en 1905 causó uno de los siniestros que se recuerdan en la historia negra de Madrid, porque hubo una tormenta de verano, uh-huh. estas que de repente se desatan con gran vendaval,
mucho aparato,
pero sobre todo con mucho viento. Y como eran construcciones muy débiles, apenas unas tablas con unas cubiertas, pues el viento levantó todas las cubiertas y cayó encima de las mujeres que había en ese momento lavando en aquel lavadero. Hubo unas 40 heridas, creo recordar. O sea que no hubo, afortunadamente, no hubo ningún fallecimiento, pero sí que muchas de estas mujeres quedaron lesionadas de gravedad, y a raíz de aquello el gobernador civil prohibió que se continuara la actividad en este lavadero.
¿Hasta cuándo estuvieron activos los lavaderos?
Pues yo creo que como hasta principio del siglo XX, la primera, segunda década del siglo XX, porque este que te digo, del Santana, el accidente es en 1905, o sea que realmente estuvieron ahí. Y fíjate lo que a raíz de este accidente, lo que hablábamos antes del sustento para las familias, que a pesar del riesgo que entrañaba trabajar en aquella construcción débil, las mujeres accidentadas le pidieron al gobernador civil que no precintara la actividad porque
se quedaban sin comer.
Se quedaban sin trabajar, efectivamente.
Oye, yo he oído hablar, pero no sé exactamente qué es, la isla del Manzanares.
La isla del Manzanares era algo que los que son un poco más mayores que nosotros, bueno, algo más mayores
bastante
que nosotros,
más.
Bastante más mayores, pueden haber conocido, porque era una construcción dentro del cauce del río que se comenzó a edificar en 1931 para que fuera la playa de Madrid. La famosa canción de Vaya, vaya, aquí no hay playa.
Los refrescos.
Pues bueno, la hubo esta playa artificial que tenía unos 300 metros de largo y 20 de ancho. O sea, era un tocho.
¿Y dónde estaba?
De hormigón. Pues estaba muy cerca del Puente del Rey, a la entrada de la Casa de Campo. Uh-huh. Recuerdas que ahora al abrirse Madrid Río se ha recuperado ese paseo, pero durante mucho tiempo fue una vía de comunicación del tráfico y prácticamente allí no había
ninguna actividad.
Ni se podía acceder a la Casa de Campo desde allí, salvo que fueras en coche. Pero más o menos a esa altura es cuando se hizo.
La playa de Madrid, de todas maneras, ha sido como un sueño para los madrileños siempre, ¿verdad? Uh-huh.
Efectivamente. Incluso ya cuando se hizo el proyecto del Madrid Río, del actual paseo, se habló de que se iban a habilitar algunas zonas para que se ejerciera el baño, uh-huh. pero yo creo que ese proyecto o esa idea se ha quedado simplemente en los chorritos, en los surtidores que hay alrededor del puente de Nubel, donde en verano van allí
los niños, sobre todo,
se lo pasan en grande con esos surtidores. Pero lo que es playa, bueno, ya no tenemos ni los remeros famosos con el conflicto que tuvieron uh-huh. con la anterior corporación al negarse la alcaldesa a que siguieran con la actividad en el río por esa naturalización uh-huh. que se está llevando a cabo. Y entonces, bueno, esa utopía de la playa de Madrid en el centro urbano, yo creo que no la vamos a ver. Pero esta isla fue un proyecto hermoso de Luis Gutiérrez Soto, del arquitecto Gutiérrez Soto. Las instalaciones resultaron dañadas durante la guerra, pero las piscinas que albergaba estuvieron abiertas hasta el año 1954. O sea, por eso te digo, ese es el año que nací yo. Uh-huh. O sea, que el que tenga ahora, bueno, ya 80 años... Ya
sí, que puede acordarse. Puede vamos, acordar. Que hay gente viva que lo ha visto.
Incluso puede haber ido a aquellas piscinas. Al procederse a una nueva canalización del río, se vio que aquello era realmente un obstáculo, un tocho en medio del caudal no tan intenso, y se destruyeron totalmente. Y como decíamos, bueno, esa idea de recuperarlas con la M30 no se van. Y así Madrid sigue sin tener playa.
Uh-huh. Oye, ¿y esa canalización de los años 20 del siglo pasado fue la definitiva?
No, el Manzanares fue una de las barreras en el frente de Madrid durante la Guerra Civil. Y, por tanto, fue dañado. Todo ese eje hasta la ciudad universitaria como se recordarán los historiadores y los que conozcan un poco el desarrollo de la contienda en la capital, fue uno de los límites, uno de los frentes de guerra, y todo lo que había en esa extensión resultó dañado, también esta canalización. Por eso, tras la guerra, fue necesario realizar nuevos proyectos de actuación para poder consolidar esa canalización del río. En 1942 se redactó un plan para intervenir en unos 5 kilómetros del cauce, siempre en esa zona, entre los puentes de la Princesa, Puente del Rey, Segovia-Toledo. El ingeniero de caminos, Carlos Mendoza, fue el que estuvo al frente de lo que se llamó entonces Consejo de Administración de la Canalización del Manzanares. Y en el transcurso de estas obras es cuando desapareció, como acabo de decir, la isla. Pero además se construyeron 3 esclusas que siguen en funcionamiento y por las que se puede cruzar el río ahora, tras el cubrimiento de la M30, porque siempre ha sido el río...
En frente de lo que era el Parque de la Arganzuela había una, que era...
Efectivamente,
justo ahí.
Sí.
Estaban
yo
por esa zona.
Siempre me he preguntado... ¿Qué previsiones tendrían para hacer esas esclusas que normalmente son para regular el cauce?
Sí, el cauce, cuando es una cosa bárbara, ¿no?
Cuando aquí realmente, dicen, no sé, ¿habrá habido alguna vez una avenida
aquí
tan...?
Aquí hay poca, casi nada o nada.
O nada, efectivamente. Hombre, fíjate cómo será que ya Tirso de Molina, y estamos hablando del siglo de oro, del siglo XVII, he encontrado una divertida cuarteta de este autor, de Fray Gabriel Téllez, que dice, como Alcalá y Salamanca... Tenéis, y no sois colegio, vacaciones en verano y curso solo en invierno.
Un poquito largo, pero bien
traducido,
tirado.
Traducido, que en las vacaciones de verano significa que no tenía agua el Manzanares y que solamente en invierno,
había un poquito de
como
curso
en los colegios,
día.
Pues había un poco de curso, ¿no? O sea que ya ese...
O sea que nunca ha sido un río
nunca
caudaloso.
Ha sido un río caudaloso, pues ya te digo, esto es del siglo XVII, principio del siglo XVII, o sea que ahí queda. Actualmente... Este cauce canalizado tiene unos 40 metros de anchura, la altura viene a ser unos 4 o 5 metros, creo recordar. Uh-huh. En su momento, en la primera canalización, el cauce artificial se hizo en forma de cono invertido, de tal manera que la base fuera muy estrecha y se fuera anchando, para que diera más opción a que tuviera aquello una
que
lámina
más
una lámina de agua, ¿no? Pero ahora incluso que realmente tiene una imagen bonita con toda la vegetación que ha surgido en los últimos años y con los nuevos, sobre todo los patos que han aparecido uh-huh. por allí y algunas especies de aves, pues cuando tiene un poquito de agua puede parecer que aquello es un
puede
río.
Dar el pego.
Claro, pero de repente sale el patito y lo vemos al pato andando tranquilamente por el cauce, con lo cual eso puede tener, pues eso, 20 centímetros de profundidad. Pero bueno, bien está que lo haga allí. Pero además también, bueno, mira, en esta época ya de esta canalización definitiva, uh-huh. tras la guerra, se instaló uno de los que han sido vecinos tradicionales e históricos del Manzanares. ¿Y adivinas quién?
Hombre, te iba a decir, ¿no? El Calderón.
Efectivamente, el Estadio Vicente Calderón, porque ya en...
Me extrañaba que no hubieras hablado de él todavía.
Hombre, hay que hablar de él por lo que fue y por lo que ha dejado de ser. Fue en 1858 cuando el club adquirió los terrenos en la orilla del río para levantar el que iba a ser su estadio. Aunque este estadio tardó pues también 8 años en inaugurarse. El primer partido se produjo el 2 de octubre de 1966. Jugaron Atlético de Madrid y Valencia, club de fútbol, que terminó con empate a 1. Y el primer gol atlético en el nuevo estadio fue marcado por Luis Aragonés.
Eres un pozo de sabiduría. Sí. Oye, y esas obras de mar y río, de las uh-huh. que hemos hablado hace un momentito también, permitieron, se han levantado más puentes, ¿no?, que han unido las dos orillas.
Uh-huh. Sobre el Manzanares, a su paso por el oeste madrileño, existen 2 puentes históricos, el de Segovia y el de Toledo. Del primero ya hay noticias en el siglo XIV, no del puente actual, obviamente, que data del final del XVI. El puente de Segovia está reconstruido porque fue de los que se volaron durante la Guerra Civil por el bando republicano para intentar impedir que las tropas franquistas entraran en la capital. El de Toledo quizá es el más monumental y es uh-huh. obra de Pedro de Ribera, construido a principio del XVIII. Pero luego está el puente de la Reina, a la altura de San Antonio de la Florida, de San Paul del Mar, que realmente es un puente bastante bonito y se construyó en 1907 para celebrar la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg.
El del Rey, que has hablado también hace un momentito.
El del Rey, efectivamente, que comunica la Cuesta de San Vicente con la Casa de Campo, que es del siglo XIX. No tiene ninguna singularidad arquitectónica, pero fue, sin embargo, un puente que se hizo para uso privado del Rey, que podía atravesarlo desde el Palacio Real, Campo del Moro, para entrar a sus dominios de la Casa de Campo. cuando en 1931 se accede al pueblo de Madrid, la Casa de Campo, este puente también pasó a ser de uso público. En el 1909 se construyó el primer puente de la Princesa, en Legazpi, muy funcional pero muy feo. Allí existía, por cierto, un vado conocido como el de Santa Catalina.
Que hay una calle ahora que, sí, que se llama así.
Por ahí se podía cruzar el río. Eso nos da una idea otra vez más de la profundidad del Manzanares. Hay otros puentes a lo largo del cauce, construidos sobre todo para el ferrocarril. Y ya pues desde los últimos 10-12 años, los citados, el puente de Jean Nouvel, que es ese famoso bucle maravilloso.
Hace un ADN.
Efectivamente. Más luego está el de los mosaicos a la altura del invernadero, diseñados por Canogar. Y una pasarela de hierro, que es de las que más me gustan a mí, que es la conocida como Y, que está a la altura de la Riviera.
Pues, Antonio, fíjate, no, hemos llegado hasta ahora y es que como tú podrías seguir hablando seguramente del Manzanares otra hora, si te dejara, pero si es que nos hemos quedado sin tiempo.
Si no fuéramos a otra orilla o a otro término, seguramente que sí.
Como siempre, ha sido un placer escucharte y esperamos ansiosos que llegue la semana que viene para que nos cuentes más curiosidades del Madrid.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Aprobadas las modificaciones de Madrid Central.
A partir del 1 de enero los vehículos sin etiqueta no podrán circular ni aparcar en el centro, ni siquiera con invitación, a no ser que sean de residentes. Las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles salen del área de restricciones, como explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es un tramo de 100 metros que mejorará la circulación porque no se producirán los atascos ni tener que dar la vuelta para subir por todo a Princesa hasta poder girar por Alberto Aguilera.
Se prorrogan un año los permisos a padres de niños escolarizados en el área centro y repartidores con vehículos de más de 3.500 kilos. Las motos de reparto podrán acceder hasta las 12 de la noche.
Los municipios del este insisten en trasladar sus residuos a Valdemingómez.
El vertedero de Alcalá de Henares cerrará sus puertas el sábado. El presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez, pide al Ayuntamiento de Madrid que autorice el uso de la planta de Vallecas hasta que se concluya el nuevo vertedero de Loeches.
Si esto no se produjera, nos veríamos obligados a acudir a las autoridades judiciales para pedir alguna medida de amparo. Y el día 30 convocamos una asamblea extraordinaria para, si fuera necesario, corroborar pues esa situación de emergencia en la que nos encontraríamos.
La Comunidad de Madrid, según la agencia EFE, va a enviar hoy un informe al consistorio de la capital indicando que Valdemingómez es la única opción viable.
Uno de los tres jóvenes muertos en la M50 no llevaba puesto el cinturón.
Lo recoge el primer atestado de la Guardia Civil, que maneja el exceso de velocidad como principal hipótesis del accidente ocurrido la pasada Nochebuena. Las familias de los fallecidos esperan que hoy les entreguen sus cuerpos.
Hemos venido a intentar llevárnoslo ya de aquí. A Ruegos, en Tetuán, lo vamos a llevar. No me lo creo. Los cuatro chavales que estaban ahí. Son deportistas, no hacen nada, pero en la vida es así, vamos.
Tres personas detenidas y 700 kilos de cocaína incautados en Alcalá de Henares.
La Policía Nacional sorprendió a los arrestados en el parking de un centro comercial cuando se disponían a entregar el alijo al representante de una banda criminal de Macedonia.
Esperando el escrito de la abogacía sobre Oriol Junqueras.
El plazo dado por los jueces acaba el 2 de enero. El expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido hoy al Supremo que anule la euroorden contra él y archive su causa. Por otra parte, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad bajo fianza a otro miembro de los CDR acusado de terrorismo dentro de la Operación Judas.
Abren diligencias judiciales por la muerte de tres personas en una piscina de Mijas.
La Guardia Civil investiga el sistema de succión tras hallar en su interior el gorro de baño de una de las víctimas.
El agua estaba muy fría y de hecho el vigilante que atendió en primera instancia los gritos de socorro dice que cuando se tiró al agua pues le dio muchísima impresión de que el agua estaba muy fría.
Las autoridades han autorizado hoy la reacción reapertura de la piscina tras comprobar que cumplía los requisitos legales.
En este momento, además, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, se puede ver una gran columna de humo negro en la M40 a la altura del kilómetro 46. Según informa el 112, se trata de un camión que está ardiendo. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid y Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.